Radio Victoria Gaur. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Comienza Radio Vitoria, comienza el magazine acercándose a los centros escolares. Y es que el próximo lunes se abre el plazo de prematrícula para el curso 2021-2022. ¡Qué rápido vamos! Da la sensación, o nos da la sensación, que hemos comenzado el año y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer dentro de unos meses. Es un plazo dirigido al alumnado de educación infantil, de primaria y también de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. Un plazo también que va a permanecer abierto hasta el 29 de enero, en el que se espera tramitar algo más de 15.000 solicitudes. Hablamos de 700 centros educativos de Euskadi, con citas previas para que los progenitores puedan acercarse al centro, también con mucha inscripción, preinscripción online. Así se presenta la primera convocatoria de inscripción de preinscripción en pandemia. Nos acercamos hoy a los colegios, a diferentes centros escolares. Comenzamos.
La suspensión de las clases y el cierre de centros educativos para prevenir los efectos de la pandemia del coronavirus ha provocado que el proceso de preinscripción en los centros de educación infantil, primaria y secundaria se haya visto alterado. El estado de alarma sanitaria en su día hizo imposible que se organizaran jornadas de puertas abiertas y visitas a las escuelas programadas para mediados de marzo. Un evento cada vez más generalizado y de gran ayuda para que las familias decidan dónde van a estudiar sus hijos e hijas.
Ay, a mí me parece estupenda. Porque es un día en el que podemos venir con los peques. Pues aquí el bichito viene desde los 7 meses o 6 meses y a que su tercer año ya y súper contenta. Todo impecable siempre, muy atentos, todo muy bonito, hacen muchísimas actividades. Yo la verdad es que estoy, que me da pena que pase al cole ya.
Ante esta situación, algunos centros educativos han echado mano de la imaginación y han aprovechado las tecnologías para transformar las tradicionales jornadas de puertas abiertas presenciales en virtuales. Los centros se las ingenian de manera presencial o a través de Internet para informar a las familias sobre su proyecto educativo, valores, equipo docente, instalaciones y otros aspectos importantes a la hora de decidir. Y es que son muchos los aspectos que en la actualidad los padres y madres tienen en cuenta a la hora de escoger el centro escolar de sus hijos e hijas. Por ejemplo, el aprendizaje cooperativo.
Es una forma de metodología activa de los alumnos. Se trata de que interactúen entre ellos para construir juntos el conocimiento. En la enseñanza tradicional, los profesores eran los únicos transmisores de instrucción académica. El protagonismo lo sigue teniendo el profesor, guía también para que se coevalúen, para que se autoevalúen y para hacer una formación mucho más constructiva entre todos los miembros del aula.
Hay familias que van más allá y valoran muchos aspectos, como por ejemplo este.
Kiva es un programa que nosotros llegamos a él por Macmillan Education y lo que nos gustó es la manera de implementar en nuestro colegio la prevención en el acoso escolar.
Y funciona, los más pequeños lo tienen claro.
Que el acoso escolar es cuando pegan los niños a otro. Y cuando te pegan y no te piden perdón, se lo dices a la profe. Siempre hacemos una asamblea para recordarlo, para recordar que no se pega.
Los equipos de profesionales en los centros escolares son cada vez más frecuentes. Los orientadores tienen un importante papel estos días asesorando a las familias, también el resto del año en sus tareas cotidianas.
En el día a día, en las clases, surgen muchísimas dudas de alumnos que pueden tener altas capacidades o que tienen necesidades más especiales, y es muy importante que los profesores tengan un equipo al que pueden recurrir cada vez que tienen alguna duda, y nos sentamos con ellos, nos reunimos, analizamos las necesidades de cada uno de los alumnos, intentamos orientar tanto a profesores como padres para intentar solventar esas dificultades.
La infancia y la adolescencia son etapas esenciales en la vida de cualquier persona, por eso los psicólogos, las psicólogas en los centros escolares resultan fundamentales. Los idiomas también son otro aspecto que interesa a los progenitores a la hora de decidir. En una sociedad como la actual, alcanzar un buen nivel de inglés, de euskera, será importante para sus hijos en el futuro. Algunas escuelas han publicado vídeos informativos en sus webs, emplean recursos multimedia para informar o utilizan aplicaciones, redes sociales y videoconferencias con un propósito: darse a conocer mejor ante las familias. Otros están concertando citas con todas las medidas de seguridad posibles. Hoy en Radio Vitoria-Gaur abrimos las puertas de diversos centros escolares de la ciudad para conocer cómo se están organizando estos días en estas atípicas jornadas de puertas abiertas, y es que la pandemia, como en todo, manda en esto de las matriculaciones.
Marisa Viteri, directora del Coldo Michelena, ¿cómo estás? Según buenos días, Marisa.
Bueno, buenos días.
Bueno, estamos ante una prescripción absolutamente atípica, muy diferente a las que conocéis y a las que habéis realizado otros años.
Pues sí, como bien dices, pues en anteriores años lo que hacíamos era abrir las puertas del instituto para recibir al alumnado y a las familias, y bueno, pues en esta ocasión y contando con el número de alumnado que tenemos nosotros, pues no es imposible abrir esas puertas para todo el mundo. Esperemos que más adelante sí, pero ahora en este momento es imposible.
Bueno, ¿cuántas alumnas y alumnos estudian ahora mismo en el centro y también cuántos pueden acoger?
En este momento tenemos 706 alumnos, ¿vale? Tenemos lo que es la entre DBH y bachiller. Y bueno, luego en primero de DBH contamos con unos 180 alumnos y alumnas. Uh-huh.
Pueden acoger estos 706 alumnos, evidentemente, pero ahora las plazas que abren. Generalmente los movimientos se producen para ir a primero de la ESO o también a primero de bachiller, ¿no? Son los movimientos lógicos o habituales,
sí, sí.
¿No?
De nuestros centros de referencia, en un principio tenemos unos 206 alumnos que vendrían para primero de BH. Con eso, evidentemente, llenaríamos ya las plazas máximas que podemos ofertar.
¿Habitualmente se quedan estudiantes fuera? ¿Tienen números, no sé, denominar los números clausus, es decir, personas que optan y que no pueden ustedes acoger por exceso?
Alguno puede llegar a quedarse, pero este año realmente habrá sido tres alumnos y no de nuestros centros de referencia. Nosotros acogemos a todo el alumnado que tenemos de los cuatro centros de referencia. No hay problema y no hay necesidad de una baremación.
Bueno, este año ha cambiado todo, ha cambiado esta preinscripción, muchas citas previas, pero también muchas inscripciones, además, online. Es complicado hacerlo online para las familias, porque las familias tienen que marcar, creo que hasta 12 centros ordenados en función de sus preferencias, ¿no? Una baremación del conjunto, además, de las solicitudes es lo que determina la aceptación o rechazo de la petición. Pero es muy complicado para las familias hacerlo.
Bueno, yo creo que ya están bastante habituadas, y realmente lo que es el proceso ahora que se abre, las familias de nuestros centros de referencia no tienen que hacer absolutamente, directamente tienen asegurada su plaza en el centro. Cuando quieren cambiar de centro es cuando tienen que realizar esa solicitud, pero en principio los que llegan ya de nuestros centros de referencia tienen aquí su plaza. Entonces, bueno, la dificultad puede ser eso, cuando cambies, y creo que tampoco. Y luego todos los centros también intentamos ofrecer ayuda, en este caso solicitando cita previa para que se acerquen a la secretaría y les podamos ayudar en lo que fuera necesario.
Estamos hablando, desde luego, de unas jornadas de una preinscripción que comienza el próximo lunes. Muy curioso, el próximo lunes es 18 de enero, pero prácticamente, o nos da la sensación, el tiempo se pasa muy rápido. Ustedes pensarán, si acabamos de comenzar el curso.
Así es. Bueno, realmente también está siendo un curso bastante complicado y los cuatro meses de dos están haciendo largos. Por un lado, sí, acabamos de comenzar, pero bueno, este año se ha adelantado una semana más o menos lo que es este periodo de admisión. Y bueno, sí, nos ha pillado un poco justo a la vuelta de Navidades y bueno, pues ahí andamos ahora con bastante trabajo, la verdad, organizando. Bueno,
nos dices que cuatro meses son muy complicados. ¿Dónde ha estado la complicación, además ya de la situación en sí? Porque desde el pasado mes de marzo es como estamos viviendo como una situación kafkiana, y eso se ha notado mucho, muchísimo, ¿no? En los centros educativos, en los centros escolares, fueron los primeros en principio que se marcharon a casa con un trabajo arduo desde las casas, desde el profesorado, en principio todo online, con una relación yo creo que muy estrecha, ¿no? Con los propios alumnos y alumnas. Volvieron de vacaciones, todos pensábamos que los centros escolares iba a ser tremendo, ¿no? Lo que se iba a dar, y sin embargo, pianito a pianito, llegaron hasta diciembre. Se comieron todo el primer cuatrimestre y ahora vamos a por el segundo.
Sí, creíamos también que igual la vuelta de Navidades iba a ser más complicada. He comentado que han sido cuatro meses complicados, pero bueno, realmente las previsiones, lo que de antemano creíamos, bueno, pues no ha sido para tanto, ¿de acuerdo? Ha habido mucho trabajo y seguimos teniéndolo. Pero bueno, la vuelta de Navidades también creíamos que iba a ser más dura, o que incluso se barajaba la posibilidad de un segundo escenario. y bueno, pues aquí estamos de manera presencial y en nuestro caso en el instituto tenemos, en este he hablado de 706 alumnos, tenemos 4 únicamente que están confinados de momento. No sé lo que ocurrirá, según los datos parece que la semana que viene puede ser más complicada, pero en esa situación estamos.
Bueno, pues estamos a 15 de enero, seguiremos hablando, uh-huh. Como bien nos dice, no se pueden juntar pues alrededor de los 200 alumnos, ¿no? Uh-huh. Que son los que directamente podrían entrar y estarían interesados en estas jornadas uh-huh. de puertas abiertas. Tiene que ser a través de internet, con las familias, con el alumnado. Sí. Bueno, se han tenido que hacer auténticos especialistas y expertos en internet.
Yo
Marisa, ¿no?
Sí, la verdad. El que no había entrado nunca en una videoconferencia, desde luego ahora ya no podrá decir eso. No, ahora ya se han vuelto, y nosotros también, quiero decir que ya es una herramienta de diario para reuniones, para todo.
Sí, bueno, ¿cómo sí. se lleva a cabo además unas jornadas de puertas abiertas a través de internet? No tiene que ser fácil, ¿eh?
Bueno, un poco lo que hemos organizado nosotros, primero hemos tenido una coordinación con nuestros centros de referencia y a través de ellos vamos a hacer pues que sean ellos los que difundan la información. Entonces, para la semana que viene tenemos convocada una reunión online con 2 de los centros de referencia y luego otro día con los otros 2. De tal manera que hay un volumen, pues unas de 100 familias más o menos convocadas a esta sesión. Y allí también, bueno, pues les ofrecemos, hemos hecho un vídeo en el cual se pueden ver las instalaciones del edificio de DBH de primero y segundo y, bueno, pues intentar... Bueno, pues que tengan una información primero de las instalaciones que contamos y sobre todo en esas reuniones de lo que se habla es del proyecto que tenemos a cabo en Condomín Michelena.
Bueno, pues Marisa Viteri, sabemos además que tiene mucha prisa, que tiene una reunión directora del Instituto de Condomín Michelena, que es Carricasco, para atender nuestra llamada y seguiremos charlando a ver cómo va el curso. Este año estamos todos muy pendientes de todos nosotros.
Ya, claro, bueno, pues que siga como hasta ahora, no será mala cosa.
Cruzamos los dedos, Marisa, Escaricasco.
Agur.
Y cambiamos de centro porque estamos hablando de unas jornadas de preinscripción de los centros educativos, tanto públicos como concertados. Así que nos vamos a un colegio concertado, muy cerquita, además de aquí de Radio Vitoria, nos vamos hasta Los Coras. Alberto Echezarra, director pedagógico. Egunon, buenos días, ¿cómo estás, Alberto?
Egunon, buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, Alberto, ¿cómo estáis llevando a cabo las jornadas de puertas abiertas? Porque el próximo lunes comienza la prescripción y también otra de las preguntas. ¿Cómo ha sido esta vuelta de las Navidades?
Bueno, pues tal y como ha comentado la compañera anterior, bueno, pues la vuelta de las Navidades han sido, bueno, pues expectantes, ¿no? Como una especie de mezcla de sensaciones, ¿eh? Por un lado, como habéis comentado, bueno, pues el gran trabajo que hemos hecho toda la comunidad educativa de Corazonistas, concretamente a la hora de volver a las clases presenciales en este primer trimestre y con expectación de ver cómo vamos a continuar a partir de ahora de enero, ¿no? Siempre abogando por la presencialidad y con ilusión y ganas, desde luego, siempre, ¿no?
Oye, y esta vuelta de las Navidades, decía Marisa, que era otra de las cuestiones y preguntas, ¿no?, que nos hacíamos y que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo va a ser? Lleves ya una semana.
Efectivamente.
En las clases, ¿cómo
sí,
ha sido?
Sí, llevamos una semana y, bueno, pues el retorno ya ha sido, creo que ha sido ilusionante, ¿no?, y con mucho ánimo. Yo creo que los alumnos y las alumnas lo que quieren es estar en los centros educativos, ¿eh? Quieren estar con sus compañeros, quieren estar con sus profesores, quieren una normalidad. Y en ese sentido, pues donde la encuentran y de una manera muy segura es en los centros educativos, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando con ellos, con nuestros planes de contingencia, medidas higiénico-sanitarias para minimizar el riesgo de contagios y que están dando sus resultados.
¿Están dando su resultado? Yo no sé si ahora mismo tenéis alguna clase o no.
No, por el momento no. Por el momento tenemos 8 alumnos que están siguiendo las clases desde su casa. En ese aspecto, bueno, pues la digitalización nos ha facilitado mucho el trabajo y ha acelerado, ¿no? Esta crisis ha acelerado ese proceso de digitalización. Podemos estar al mismo tiempo con los alumnos en casa y en el colegio, y yo creo que eso es un gran avance.
Oye, Alberto, hablas de 8 alumnos, pero ¿cuántos alumnos tenéis
pues,
en Los Coras?
1.200, entre 1.200 y 1.300, o sea, es anecdótico, sí.
Efectivamente, un porcentaje muy pequeño. Cuando hablamos de las jornadas de puertas abiertas, claro, ¿cuáles son esas preguntas más repetidas? Que ahora, evidentemente, son jornadas que os las tendrán que hacer o a través del teléfono o a través de internet, ¿eh? ¿No? Preguntas más repetidas, ¿qué es lo que nos interesa a las amas y a las aitas cuando estamos buscando, ¿no?, un centro escolar? Estos movimientos se producen generalmente cuando tenemos niños y niñas que son muy pequeñitos, cuando se van a incorporar al centro escolar. También buscamos cuando pasamos, ¿no?, de educación primaria a educación secundaria, cuando pasamos a la ESO, y también quizás se pueda producir, quizás en menor medida, cuando llegamos a bachiller, ¿no? Son como los 3 grandes movimientos, en principio, que hacemos cuando buscamos el centro escolar. ¿cuáles son las preguntas más repetidas? ¿Qué nos interesa realmente?
Pues mira, realmente donde reside la parte más importante en la captación del alumnado, pues es en las etapas iniciales, ¿no? Sí que este, como tú comentas, que hay también movimientos en otros momentos de la escolarización, pero es ahí en el momento de las aulas de 2 años, 3, 4 años, donde los padres y las madres, bueno, pues están interesadas en esa escolarización, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a las preguntas habituales de, bueno, pues de innovación, de servicios, de proyecto educativo, sobre todo lo que creo yo en estos momentos que están buscando es cercanía y confianza, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nosotros hemos desarrollado una captación de alumnado muy cercana. Es cierto que no podemos hacer jornadas de puertas abiertas presenciales como se venían haciendo habitualmente, pero sí que lo que hemos hecho ha sido individualizar más ese contacto, porque queremos que las familias vengan al centro, queremos que conozcan el proyecto educativo, queremos responderles de una manera más cercana y personalizada.
Claro, tiene que ser de poco en poco.
Efectivamente, Alberto. Efectivamente. Entonces lo que estamos haciendo son jornadas, visitas individualizadas, que lo que te permiten es preguntar y obtener respuesta de una manera muy personalizada. Yo creo que eso es un gran avance, está suponiendo un gran esfuerzo a nivel de personal, pero yo creo que es necesario dar esa respuesta a estas alturas.
Bueno, os hablaba de 1.200 alumnas y alumnos que tiene el colegio. ¿Cuántos esperan o cuántos pueden acoger en estas primeras fases?
Bueno, pues lógicamente ahora mismo, bueno, como habéis estado comentando antes, la caída de la natalidad hace que, bueno, pues que tengamos plazas en aulas de 2 años, de 3 y de 4, ¿eh? Realmente tenemos 4 aulas de 2 años con 18 alumnos en cada una, es decir, estamos abiertos a muchos alumnos, ¿eh?
Sí, pero son aulas pequeñitas en principio,
sí,
¿no?
En un principio.
18 alumnos, claro, hasta hablamos de niñas y de niños de 2 años, ¿no? Que
claro.
Requiere mucha atención.
Efectivamente, por eso el número es más reducido, la atención tiene que ir en ese sentido más personalizada, ¿no? Y luego en esos alumnos, en esas aulas de 3 y 4 años, algunas plazas quedan libres y es cuestión, bueno, pues de informarse, de llamar, estamos muy activos en redes sociales y aquí estamos abiertos.
Alberto, para aquellas personas ahora mismo, ¿no?, que se lo estén planteando, que nos estén escuchando, claro, la primera, yo creo que, no sé si diferenciación, ¿no?, pero la primera elección, claro, si queremos ir a la escuela pública o a la escuela concertada, esa es la primera cosa que tenemos que tener encima de la cabeza, la primera premisa, ¿no?, que tenemos que tener en la cabeza. Pero una vez ya que hemos optado, ya que hemos decidido, ya cuando nos acercamos al centro que queremos para nuestras hijas, para nuestros hijos, seguramente que tiene que haber una pregunta que se repita mucho. Alberto, ¿cuál es?
Pues preguntas, pues por ejemplo, hoy en día los padres y las madres quieren saber el día a día, qué es lo que se hace en el centro, quieren informarse, no solamente la acción educativa y el lugar donde están sus hijos e hijas a lo largo del día, quieren saber qué es lo que se hace y quieren conocerlo, ¿no? Entonces son preguntas muy relacionadas con el día a día. ¿Qué trabajos hacemos? ¿Cómo se desarrollan? ¿Los compañeros? ¿Las amistades? Bueno, pues además en un colegio como Corazonistas, que la actividad no cesa en toda la semana. Es un colegio que desde 1 de enero al 31 de diciembre tiene actividad, ¿no? Tanto a nivel educativo, deportivo, social. Bueno, yo creo que en ese sentido se cumple mucho esa idea de que la tribu es necesaria para educar a una persona, ¿no? En Corazonistas somos esa tribu que ayuda en ese objetivo.
Bueno, Alberto, pues nos vamos a ir a otro centro, porque son muchos los centros, efectivamente, ¿no?, que van a abrir sus puertas. Decíamos al comienzo que estamos hablando ya a nivel de todo Euskadi, hablamos de 700 centros educativos. Calles, nada. Has hecho una referencia a la caída, en principio, ¿no?, de la natalidad. Eso se nota, se está notando mucho, porque lo hemos hablado en numerosas ocasiones. Sí que nos hemos estado encontrando también, y también a nivel de Euskadi, nos llegaba información de cómo algunos centros sí que están teniendo, ¿no?, que cerrar. ¿Vosotros también lo notáis en estos niños de 2, 3 años? Se empieza a notar sobre todo en los más pequeños, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, es una realidad. Es una realidad social y actual a la que tenemos que dar entre todos respuesta, ¿no? Porque es verdad que la natalidad se está reduciendo y eso afecta no solamente al sector educativo, sino a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces ahí tendremos que entre todos reflexionar y ver un poquito qué medidas, qué políticas tenemos que llevar a cabo para que esta situación se revierta, ¿no? Porque es el futuro de una sociedad. La natalidad.
Bueno, pues precisamente hablamos de natalidad, hablamos de nuestras niñas y de nuestros niños, ¿no?, que se acercan por primera vez a los centros escolares, pero antes, evidentemente, son sus aitas y amas los que deciden. Nos acercamos hasta Ángel Ganivet para hablar con Anemiren Silva, orientadora del colegio. Anemiren, egunon.
Egunon, bueno, egunon, Pilar.
Anemiren, estos días previos, cómo estáis trabajando en Ángel Ganivet, cómo estáis trabajando esta preinscripción y de qué manera os estáis acercando a las familias.
Bueno, a ver, lo primero, con mucha ilusión, ¿no? Con muchas ganas de que vengan alumnado nuevo y de que las familias conozcan nuestro centro y conozcan nuestro proyecto. Y lo primero que hicimos es realizar un vídeo, grabar un vídeo. Este año, con el tema de la pandemia, pues ya sabemos que hay que adaptarse, ¿no?, a las circunstancias. Y la primera manera de llegar, pues, a las familias nos pareció, ¿no?, esa manera. El vídeo, redes sociales, y la verdad es que ha tenido buena acogida y a la gente parece que le ha gustado. Eso por un lado. Y luego sí que es verdad que la organización también de las visitas también ha cambiado. La hemos adaptado, hacemos grupitos pequeños. Esta semana hemos empezado, el miércoles y el jueves, y como mucho se juntan seis unidades familiares, y la verdad es que, bueno, pues enseñando un poco la parte sobre todo infantil, ¿no?, que en nuestro caso, como es un centro de infantil y primaria, pues el alumnado entra al aula de 2 años.
Ana, miren, ¿qué nos preocupa a las amas y a los aitas? Ya habéis tenido esas reuniones, ¿no?, en principio, con pequeños grupos. ¿Qué nos preocupa cuando decidimos acercarnos a un centro escolar? ¿Y qué sensación tienes que nos hace decantarnos por unos centros sí y por otros no? Quiero decir, ¿qué es lo que nos mueve, en principio, para elegir, para seleccionar?
Hombre, al final el tema de la selección, pues como todo, ¿no?, es personal. Quiero decir, a cada uno le mueven los intereses o se preocupa por ciertos aspectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros nos consideramos una escuela de barrio, ¿no? Que normalmente la gente que los niños y niñas, ¿no?, que tenemos son familias que uh-huh. corresponden al barrio, ¿no? La cercanía. Y luego, por otro lado, el proyecto educativo. Claro, el proyecto educativo, ¿no? Saber que estar yo creo que es importante, ¿no? Estar como tranquilo, ¿no? Tranquilo cuando tú dejas a tu chiquitín de 2 años, ¿no? En manos de otra persona, saber que está disfrutando, que está a gusto, que se le está dando importancia a lo que él a lo que él es, ¿no? A sus necesidades, a sus a su potencial. Y que se transmiten, pues bueno, ciertos valores humanos, que la escuela es inclusiva, que haya diversidad, que pues a cada familia le puede mover
unas necesidades diferentes, ¿no? Claro.
Pero uh-huh. sí que es verdad que nosotros en nuestra escuela es un poco, ¿no?, lo que explicamos a las familias. Esa parte, ¿no?, esa parte de escuela pública, uh-huh. de escuela para todos, de escuela inclusiva, de escuela en la que la diversidad es un valor añadido, en que a los niños, aparte de quererles, ¿no?, y se les enseña muchas cosas, pero siempre partiendo y respetando esa individualidad, ¿no?, de cada alumno.
Claro. Oye, Ana, miren, las familias tienen que elegir 12 centros ordenados, ¿no?, en función de sus preferencias y con una baremación determinada. ¿Qué se prioriza? ¿La cercanía? ¿Se prioriza la escuela de barrio?
Yo creo que en el caso de la escuela pública, sí. Ya te digo, es difícil saber, ¿no?, lo que a cada familia le puede mover. Pero sí que es verdad que la cercanía es importante, uh-huh. y lo que te he dicho, ¿no?, pues también esa parte del proyecto educativo y de que te guste lo que veas, ¿no?, que te ilusione, que tu niño o tu niña vaya a esa escuela
y se quede bien, ¿no?, que esté contento.
Sí, uh-huh. que esté contento y que te ilusione ese proyecto.
Por experiencia, ya, sí.
¿Qué vaya a hacer?
Ana, miren, ¿cuántas personas se deciden por elegir el centro que más cerca está de su casa?
Ya te digo, yo te puedo hablar de lo que pasa en nuestra escuela. Y en nuestra escuela sí que es verdad que
es un centro de barrio, ¿no?
Es un centro de barrio. Sí, sí, las familias son de barrio. Y además es que la escuela está abierta al barrio y no nos consideramos dentro de parte de la comunidad, ¿no? Parte de la comunidad y las familias forman parte de nuestra escuela y además una parte muy importante. Tenemos además unas familias muy proactivas y la verdad es que hacemos un montón de cosas, ¿no? Todos en colaboración. Y eso es lo que a mí es lo que me parece
que es importante, por cierto,
que es Nemire, importante, sí. que es adecuado, ¿no? Que luego tus niños y tus niñas pues puedan también se relacionen con establecer esas redes de amistades, el parque y eso. Uh-huh. Es muy importante, la verdad.
Sí, porque entre todos entiendo, ¿no?, que hacemos en barrio y hacemos en ciudad. Por cierto, Ane, miren, en un año tremendamente complicado, ¿no?, desde que comenzasteis el pasado mes de septiembre, yo creo que toda la comunidad educativa ha echado el resto para poder estar ahí, para hacer esas clases presenciales con todas las medidas absolutamente, ¿no?, de seguridad. Hemos vuelto de Navidades, yo no sé qué tal ha ido en Ángel Ganivet en la vuelta de Navidades, porque era algo que se tenía como mucho miedo, es como que viene el lobo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado en el centro? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues la verdad es que están muy bien. En este momento, pues tenemos 600 y pico. Sí. En este momento, pues hay. Me parece que son dos en casa, en cuarentena, vamos. La verdad es que nosotros también, cara a septiembre, teníamos, bueno, un vértigo. Yo
terrible,
creo que en general,
¿no?,
en toda la comunidad educativa, la preparación de todos los planes de contingencia y nos daba bastante miedo. Y luego, la verdad es que, por lo menos en nuestro centro, hemos funcionado bastante bien. Y luego lo sentimos como un lugar seguro. Nosotros también, cuando hablamos en el claustro, nos sentimos seguros, la verdad. Sí que es verdad que las medidas se llevan a rajatabla. El alumnado nos está dando una lección increíble, porque todos los niños y niñas son lavado de manos. No ha habido ningún problema, se mantienen con la mascarilla, que ya sabemos todos lo que supone, que cuando
niños,
llegas a casa,
claro,
te la
quitas, muy pequeños, sí.
Uh-huh. Respiras. Y la verdad es que ha ido bastante bien, ya te digo, desde septiembre bastante bien. Y esta vuelta, de momento, estamos bien, ya te digo, dos alumnos.
Nos quedamos con ese dato. Pues Ane Miren Silva, sí, orientadora del colegio de Ángel Ganivet, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Seguiremos hablando. Nos hemos querido acercar a los centros educativos en un año, efectivamente, particularmente complicado. Nos hemos acercado ya en varias ocasiones a distintos centros educativos. Pero Ane Miren, que muchísimas gracias, que ricasco.
Sí. Yo también quería dar las gracias a todas las familias que se acercan y todas las familias que apuestan por la escuela pública, por una escuela para todos y para todas. ¿Vale?
Ane, eskerrik asko.
Venga, Suri. Agur.
Y claro, otra pregunta, ¿cómo afrontan las amas y los aitas la decisión de inscribir a sus hijos e hijas en un centro escolar? Pues Lourdes Serrasti, presidenta de Denon Escola. ¿Cómo se presenta este año la prescripción, Egunon?
Egunon, buenos días.
Lourdes, ¿cómo se presenta este año la prescripción? Estamos ante una prescripción atípica.
Sí, es complicada este año, pues bueno. Hay que tener en cuenta las medidas anti-COVID, hay que tener en cuenta el miedo también de muchas familias, ¿no? Ahora mismo las matriculaciones son sobre todo para niños de 2 años, niños que están saliendo del entorno familiar, de los brazos de ama, de aita, y que hay que afrontar que el curso que viene ya empiezan en el cole en unas situaciones muy complicadas, con mucho miedo. Y yo entiendo que para estas nuevas familias la situación es muy, muy complicada y confusa. Pero bueno, hay que hacerlo. También es bueno para nuestras criaturas la relación, empezar a jugar con otros niños, a conocer a otra gente. Yo creo que es bueno, es constructivo y es necesario.
Claro, Lourdes, ahora nos encontramos ante una preinscripción, en principio online. Cuando es presencial, con cita previa, se complica así de alguna manera la decisión, porque las jornadas de puertas abiertas se han reducido muchísimo por la pandemia.
Sí, claro. Es complicado. Claro.
Aún así tenemos que tomar una decisión, Lourdes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son esos consejos que de alguna manera podéis dar a las familias, ¿no?, que se encuentren en esta situación?
Yo, ante todo, una yo daría una visión positiva, ¿no? Los centros escolares y los niños, las niñas, al principio de toda esta situación parecían que eran un vehículo muy fuerte de transmisión del coronavirus. Yo creo que se ha demostrado claramente que no lo es. Se ha demostrado claramente que los colegios, las escuelas son seguras, se siguen impartiendo clases, los niños siguen relacionándose limitados como están hasta ahora. Y yo creo que también una de las cosas que ha quedado clara, por lo menos desde el punto de vista de lo que a mí me toca de la escuela pública, con los matices que queramos hacer en cuanto a falta de medios en algunos aspectos, pero yo también quiero resaltar la gran profesionalidad del profesorado que tenemos, de cómo pues cada centro de manera autónoma ha ido subsanando las carencias que tenía, han ido organizando los centros escolares, los espacios, la seguridad de las criaturas, y que lo han hecho bien, porque repito, los centros escolares no son zonas de contagio, no ha habido ningún centro escolar cerrado, y desde luego se han cerrado aulas, pero de una manera puntual, no ha sido generalizada. Y eso yo creo que es algo que a las familias les tiene o nos tiene que tranquilizar. Contamos con unos muy buenos profesionales y que están funcionando y que se les ha añadido un EPE impresionante.
Sin lugar a ninguna duda, ¿no? En los últimos tiempos. Lourdes, a la hora de tomar una decisión, yo te preguntaba por consejos. Claro, ¿cuáles podrían ser esto? Quitar miedo. ¿Pero qué centro elegimos? ¿Qué centro seleccionamos?
Yo opto por el centro cercano a casa, un centro cómodo, porque nuestros niños no solamente van a estudiar. Académicamente ahora mismo es tan importante, yo creo, las relaciones académicas como las relaciones sociales, y a la hora de relacionarte con otros niños, con otros aitas, con otros amas, es fundamental para mí la vida del patio, y para poder estar en el patio, para estar tranquila, para que tu hijo, tu hija pueda salir, pueda ir sola a casa de un amiguito, desde luego es necesario la proximidad. Yo creo que ahora mismo todos nuestros centros escolares son, académicamente son válidos, todos son buenos, los centros escolares públicos son plurales, son interrelacionales, son saldones, y yo creo que académicamente todos son muy válidos. Yo, de verdad, si se va a ver, lo valoro más. A mí me parece importante la cercanía porque es una manera genial de crear redes, de crear lazos. De
crear barrio momento. También, ¿no, Lourdes?
Eso es, sí. Y también por tu propia seguridad. Si un día no llegas, pues bueno, siempre hay algún vecino, alguna vecina que puede coger a tu hija y te cuesta nada, 10 minutos, un cuarto de hora llegar a su casa y tú estás tranquila. Si tienes que ir con el coche, te aparcas en doble fila, si dependes del coche todo el día, al final andas siempre a la carrera y te falta esa relación que para mí cada vez es más fundamental.
Bueno, Lourdes, pues nos quedamos con esta jornada de prescripción, como decimos, en este año, ¿no?, tan atípico. Online, darte las gracias, seguiremos hablando más adelante, Lourdes, cuando lleguen la época de matrículas, de las situaciones, sobre todo para hacer un balance un poco de todo este año, de todo este curso, ¿no?, tan raro que estamos llevando. A ver cómo se ha llevado, ¿no?, en los centros escolares, en las ikastolas, en los centros públicos. Lourdes, que es quericasco por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
Despedimos a Lourdes Errasti y despedimos también a Alberto Echezarra, director pedagógico de los CORAS, que hoy ha venido aquí a los estudios centrales de Radio Vitoria. Alberto, pues mucha suerte, que nos vayan muy bien las cosas, y a partir de la próxima semana, como decimos, jornada de puertas abiertas en los 700 centros educativos en todo Euskadi, ¿no? Alberto, que nos vaya muy bien a todos y a seguir trabajando.
Igualmente, muchas gracias por tu invitación, y Corazonistas Vitoria está abierto para el que lo desee.
Alberto, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Venga, hasta luego.